Palencia.
Estar informado.
La diócesis de Palencia, al igual que el resto del mundo, saluda al nuevo Papa León XIV, un papa misionero, un papa agustino, que nos visitó en su etapa como prior general de la Orden de San Agustín y estuvo incluso presente en nuestra catedral en el momento de la ordenación de nuestro obispo emérito don Manuel Herrero en 2006. Así lo celebraba nuestro obispo actual, monseñor don Miquel García Andía.
Me alegra por fin poder contar con el pastor de Roma, León XIV, haciendo la unión, la comunión de todos los católicos del mundo. Supone una maravillosa noticia. A mí me trae muchísimas resonancias el hecho de ser un agustino, el hecho de haber sido obispo en Chiclayo, en Perú, tan vinculada a esa diócesis, a la nuestra, a las nuestras de Castilla, de Palencia, León. El gran León XIII que comenzó la doctrina social de la Iglesia, que comenzó ese maravilloso movimiento de acercamiento de la Iglesia a un mundo moderno que tenía unos retos nuevos. El corazón del Papa, lleno de esa paz del Señor resucitado, que nos la ha deseado a todos nosotros. Muchos motivos para bendecir al Señor, para alegrarnos y para seguir caminando juntos.
Ahora damos detalles de algunos otros asuntos que son actualidad en este 9 de mayo, como por ejemplo que la Audiencia Nacional ha ordenado a DIF parar las obras del AVE en nuestra ciudad y también reponer todos los terrenos afectados en el Camino Viejo de Usillos, esto es, tirar todo lo que han hecho para dejarlo como estaba. También la ITA es parte de esa actualidad local. Saludos de Manuel Bejón, Alberto Sanz me acompaña en el control. Empezamos por la meteorología. Porque han vuelto de nuevo las lluvias, de hecho ahora mismo están presentes, va a dominar el cielo nuboso y esas precipitaciones que en general serán en forma de chubascos, también pueden llegar en forma de tormenta, incluso no se descarta que puedan ser localmente fuertes y acompañadas de granizo durante la tarde. Temperaturas que se mantienen en torno a los 17 grados de máxima en la capital, 16 en la zona de Carrión, 14 en Aguilar, 13 en Guardo. Y el tráfico de la ciudad, que hoy también se ve afectado por esa fiesta de la ITA, aunque la música y el macro botellón no empezaban hasta las 11, desde las 10 tenemos cortado prácticamente todas las inmediaciones del Parque Rivera Sur. Hay allí 11.000 jóvenes, esperaban, van a ser finalmente 12.000, porque son las entradas que se han vendido, y vamos a estar así hasta que finalice a las 8, con las calles prácticamente cortadas. Escuchamos también a los muchachos que estaban hoy ya celebrando, pese a la lluvia, en el Parque Rivera Sur.
Yo creo que el ambiente así de jóvenes y la música está muy bien, además que te dan libertad un poco para meter lo que quieres y tal, o sea que yo creo que es lo que más gusta de la ITA. El precio también de la entrada, que es muy asequible, y la cantidad de gente que se junta, pues es un aliciente. Acabar el día aquí y después de vuelta a Valladolid.
Pasárnoslo fenomenal, no pasarnos de la raya y sobre todo que no nos llueva.
Porque tenemos un amigo de Palencia que nos conseguía las entradas. Y bueno, pues teníamos que ir para ver cómo.
Pues porque todo el mundo siempre lo pintaba muy bien y ya que conocemos a alguien de aquí, pues hemos aprovechado.
Y porque se puede empezar a beber a las 11 de la mañana. Hay que jugar con cabeza el partido. Es un partido largo, se empieza a las 11 y ya después se ve qué pasa.
Bueno, uno que era al menos sincero. Para garantizar la seguridad, 200 efectivos, más de 70 policías locales, 130 policías nacionales, hay refuerzo de la UIT de Valladolid, han venido con drones, con guías caninos, y también está la Guardia Civil encapsulando las entradas y las salidas de la ciudad. De momento todo se desarrolla según lo previsto en la última actualización, 1:30, tranquilidad total, sin incidentes y afluencia que poco a poco se estaba incrementando, pese, como te digo, a la lluvia. Valoración que hacía el subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel Gutiérrez.
Hemos visitado todo, la Punto Violeta, el hospital, que es una maravilla, espero que no se use. Hay 4 ambulancias básicas y 2 de medicalizadas, o sea que con 2 médicos. Ya veis un poco el despliegue de seguridad. Se han vendido 12.000 entradas con la gente que viene de otras provincias de alrededor. Todo bien y todo según lo previsto.
COPE Palencia.
Estar informado.
Como te avanzaba, la justicia avala la denuncia de Ecologistas en Acción y también de la Asociación en Defensa del Soterramiento. Obliga a detener los trabajos del AVE al norte de la ciudad y además a reponer los terrenos a como estaban antes de iniciar esas obras. Una sentencia conocida ayer en la que el tribunal concluye que se estaban ejecutando las obras en vía de hecho en vez de derecho y por ello paraliza y también manda derribar. La sentencia no es firme, Adif no descarta recurrir, de hecho se espera que lo haga, pero es un espaldarazo tanto para los ecologistas como para la Asociación en Defensa del Soterramiento. Dicen, si quiere seguir Adif con la alta velocidad, ahora solo le queda un camino y es cumplir con los estudios informativos, esto es soterrar el tren a su paso por Palencia. Satisfacción de Pablo Polanco, representante de la asociación.
Hacemos una valoración muy positiva de la sentencia, como no puede ser de otra manera, porque se trata de una sentencia muy purista que se centra en la parte técnica y en el incumplimiento del estudio informativo, que era nuestro argumento. Entonces no podemos estar más satisfechos realmente. Si Adif quiere continuar las obras de la alta velocidad a Cantabria a su paso por Palencia, no tiene otro remedio que cumplir el estudio informativo y eso implica hacer el soterramiento en la ciudad.
¿Y ahora qué? ¿Se van a parar esas obras? ¿Por qué lo mande esta resolución? Pues dicen desde la asociación que es el siguiente paso, que ya han dado pie a los abogados para que se pongan a funcionar.
La sentencia ordena paralizar las obras y restituir los terrenos. Como dices, como decías, la sentencia no es firme todavía. Los abogados sí que pueden pedir la paralización inmediata de la obra, eso se va a hacer, aunque recurran, y si recurren, pues recurriremos nosotros también hasta donde haga falta. Como lo hemos dicho muchas veces, como si hay que llegar a los tribunales europeos de Luxemburgo si fuera necesario.
También ha reaccionado el Ayuntamiento, valora positivamente el fallo del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo respecto a esas obras y señala que hay una demanda planteada también por ellos que sigue el mismo camino y por tanto esperan una respuesta que vaya también en el mismo sentido. El concejal de obras es Álvaro Bilbao.
Que se respete la ley, que un proyecto constructivo no puede desdecir o no puede contradecir en el estudio informativo, como así ha quedado acreditado. También estamos contentos porque ese auto lo que hace también es reforzar la posición que ha tenido este equipo de gobierno desde que entró en este ayuntamiento. No nos queda otra que esperar que el pleito que nosotros seguimos manteniendo acabe en este sentido con el mismo fallo que el de Ecologistas en Acción. Es más, hoy mismo hemos remitido a la sala número 8 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo un escrito volviendo a reiterar que se retome el pleito y además adjuntando la sentencia de la sala número 4, en este caso del magistrado.
Bueno, pues una sentencia que también lleva a cierto movimiento político y que seguramente haga repensarse al propio ministerio y al propio ministro, pues lo que pensaba sobre estas obras, nos lo decían, envejecido, es cierto, muy, muy mal, las declaraciones de Óscar Puente el pasado 24 de febrero.
El Tribunal Superior de Justicia no atendió la reclamación que hizo el Ayuntamiento en este sentido, diciendo que no se ajustaba al estudio informativo. No es verdad, las obras son compatibles con el estudio informativo vigente y por tanto no hay ninguna razón para paralizarlas.
Ahora resulta que es verdad, por tanto una nueva arma para el Ayuntamiento. No podemos dejar de lado que este proyecto de la Vía Cantabria es primordial, prioritario para el Ministerio y que en otros puntos donde ha tenido también que ejecutar obras de carácter primordial, hay fondos europeos, hay plazos, ha tenido que bajarse al barro y negociar con los propios ayuntamientos. Así lo relataba la propia alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés.
Que el propio ministerio está condicionando un objetivo que tienen ellos muy claro, que es irrenunciable, que es la alta velocidad a Cantabria. Todo el debate del soterramiento ha estado parado durante años, porque no había ninguna necesidad imperiosa de acometer obras dentro del sector ferroviario. Lógicamente esto se reabre cuando tienen que conectar la alta velocidad a Cantabria con la parte norte de Palencia. Entonces, ahora es el momento de hablarlo. Y yo quiero decir más. Hace unos días hablé con el alcalde de Lorca. Lorca, por ejemplo, no cofinancia nada del soterramiento, porque el ministerio tenía un interés muy determinado de que eso se soterrara. Si ahora el ministerio tiene ese interés de que se pueda cumplir para que llegue la alta velocidad, pues tendremos que negociar y tendremos que ver qué parte o hasta qué parte puede asumir el ayuntamiento.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en todas nuestras fruterías tenemos de promoción el tomate en rama a 1,59€ el kilo. Froiz es más ahorro.
Y así poco a poco nos vamos acercando a las 2:30. Es momento de dejar el turno a los compañeros de mediodía en COPE. Va a seguir contándote aquí todo lo que te interesa Jorge Bustos. Y Pilar Cisneros, recuerda esta tarde sacar el paraguas y prácticamente durante todo el fin de semana. Tenemos el cielo encapotado y aunque son dispersas ya hay precipitaciones en la provincia.